Cheeseheads, ya estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast Go Pack Go MX, el podcast de los fans de los Packers de habla hispana y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a hablar sobre las posiciones que estarán más competidas durante el training camp, que ya está a punto de empezar, y también durante los juegos de pretemporada, que empezarán el próximo mes, y sobre las expectativas de nuestros Packers de cara a la próxima temporada. Para esto el día de hoy nos acompaña un nuevo invitado especial. En este episodio nos acompaña Julián López, quien es periodista deportivo, narrador y comentarista, colaborador principalmente en Máximo Avance y La Octava Sports. Julián, muchas gracias por haber aceptado la invitación para charlar en este podcast y bienvenido.
Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que es un gusto estar con todos ustedes, Naciones Cabeza de Queso. La verdad, muy contento de estar con todos ustedes. Y pues bueno, ese sabor agridulce que nos dejó la última postemporada, las últimas dos o ya las últimas cuantas, no sé realmente, pero pues sí, mucha expectativa, ¿no? Porque cada vez se acerca más esa hora del retiro de Aaron Rodgers y pues emocionado con este equipo que sin lugar a dudas una vez más vuelve a ilusionarnos para esta temporada 2022, Luis.
Así es, coincido contigo. Julián, como eres nuevo en el podcast, estamos tratando de expandir el abanico de invitados en el metaverso de Packers en Twitter, en español. Nos gustaría, siempre empezamos el episodio con algunas preguntas breves al invitado, ¿no? Preguntas para conocerte un poquito mejor. Me gustaría preguntarte, ¿cómo inició tu afición por los Packers?
Pues mi afición por Green Bay, yo empecé a ver fútbol americano de manera seria a principios de la década de los 90s. Vengo de una familia de fútbol americano, mis primos jugaron toda su vida y pues bueno, yo al estar aislado familiarmente, pues era un modelo muy a imitar para mí. Pues yo siempre estuve enamorado y fascinado con el juego aéreo, siempre fui un quarterback que, digamos, frustrado, que nunca pudo desarrollarse plenamente, quizás me faltó dedicación, pero yo me enamoré prácticamente de Green Bay por Brett Favre. Me tocó ver algunos ligeros episodios del mágico Majikowski, de Sterling Sharp, pero realmente yo cuando vi a Brett Favre, cuando vi esa bazooka que tenía en el brazo derecho, la manera en cómo improvisaba, definitivamente ahí dije, este equipo, no sé, algo me mueve, algo tiene que ver con mis emociones, con mi estado de ánimo. Y la verdad es que desde muy pequeño, que tenía 9 años, 10 años aproximadamente, ya fue que lo tomé en serio. Por ahí había recuerdos vagos de Dan Marino, por supuesto, yo creo que fue mi primer gran ídolo en el fútbol americano, pero cuando surge Brett Favre y cuando empieza a hacer, digamos, una especie de resistencia, ¿no?, para esa hegemonía que representaron los Cowboys, que la verdad era un equipo que yo detestaba porque pues prácticamente todos los amigos, todos los vecinos, todos los familiares le iban a Dallas, y pues a mí eso me molestaba de cierta manera. Pues yo apoyé a Green Bay por eso, además de que pues el talento y la manera tan divertida que tenía Brett Favre de desarrollarse en los emparrillados, creo que fue la principal razón, mi querido Luis.
Y, o sea, siento que mucho de la historia que contaste me identifico. Obviamente somos contemporáneos, aunque yo no tengo ningún recuerdo del Magic, yo sí conocí este equipo con Favre, pero digamos que al Magic le ayudó al final que estuviera Sterling Sharp, y luego a Favre le faltó tiempo con Sterling Sharp, por desgracia. Pero pero sí es una pues digamos que como infantes de los 90 tuvimos la fortuna de ver a alguien como Favre en acción, que fuera una fuerza opuesta a Cowboys, como dices, incluso también a San Francisco, sí. Pero también el némesis ahí fue el segundo aire que agarró Elway al final de su carrera, ¿no? Entonces, bueno, eso ya todos lo conocemos.
Sí, sin lugar a dudas, pues es, yo creo que la derrota más difícil de digerir para mí, porque Green Bay era sumamente favorito en el Super Bowl. Es muy frustrante que llegues como la mejor ofensiva, la mejor defensiva, y al final pues Denver sorprendió de una manera que nadie esperaba, ¿no? Creo que al final, ya pasando los tiempos, Elway sí se lo merecía, había luchado mucho, y bueno, también hay que decirlo, ¿no? Parte de de lo que tanto nos gusta de Brett Favre, de cómo marcó una época, pues también es parte de lo que nunca nos gustó, pero pues así es, era un tipo que creo que es el gunslinger, la definición de gunslinger
por excelencia, ¿no?
Excelencia es definitivamente lo que representa Brett Favre, aunque sí coincido que definitivamente lo de Denver siempre deja un mal sabor de boca. Y bueno, pues ni hablar, ¿no? Hoy en día, con lo de Nathaniel Hackett y pues todos estos jugadores que se nos fueron para allá, Billy Turner sobre todo, pues no sé, ahí queda un poquito de historia entre estos dos equipos, pero sí, definitivamente creo que Denver también es uno de los rivales, ¿no? Que no caen muy bien para, sobre todo para mí, que como dices, lo sufrimos mucho a finales de los 90.
Así es. Y quisiera continuar con este, no digamos anecdotario, pero con estas vivencias que estás comentando y preguntarte cuál dirías tú que es tu anécdota o vivencia favorita relacionada a los Packers. ¿Hay algo así
Híjole,
especial?
Yo creo que hay muchas, son muchas, muchos estados de ánimos que definitivamente influyeron mucho en mi vida. Es un equipo que juega mucho con mis pasiones, pero definitivamente yo creo que la temporada del 96 fue algo que cambió rotundamente en mí. Un equipo que yo no entendía cómo podían desarrollarse tan bien en la tundra congelada. Un backfield exquisito, ¿no? Lo de Edgar Bennett, lo de Dorsey Levens. Me acuerdo mucho de Mark Kimura, del Grave Digger. Creo que fue una postemporada realmente buena, extraordinaria. Yo me quedo mucho con los recuerdos de ese equipo porque al final se complicó mucho el Super Bowl con los Patriotas, pero bueno, apareció la magia de Desmond Howard, ¿no? Para resolver con los equipos especiales, algo que no se da muy común y que bueno, ha sido nuestro coco en las últimas, en algunas postemporadas, sobre todo en la última y también aquel choke en contra de los Halcones Marinos de Seattle, pero yo creo que definitivamente ese porque ya sabía que no iba a haber nada que detuviera mi pasión, mi locura por este equipo. Y pues bueno, la verdad es complicado quedarse con uno por todo lo que ha sido Green Bay, que realmente es un equipo fuera de lo común porque siempre es protagonista, ¿no? En la NFL la manera de competir y de construir equipos, pues es al final de cuentas con una temporada que te va muy mal, tienes muy altos picks, pero la verdad la historia de los Packers al tener dos quarterbacks que han marcado generacionalmente tanto a este deporte, pues es complicado, ¿no? Porque siempre estás compitiendo, siempre estás en postemporada y te queda un poquito ese sabor de, ay, ¿por qué no nos toca un jugador de rondas más prematuras, ¿no? Entonces yo creo que por esa razón me quedaría con la postemporada y la temporada de 1996, que definitivamente yo creo que, hablando específicamente de la pasión de este deporte, ha sido el momento más feliz de mi vida, mi querido Luis.
O sea, lo viviste con mucho más, aunque fueras más joven, lo viviste con mucha más pasión que la temporada 2009-2010.
Sí, sin lugar a dudas, porque ya era un sabor muy agridulce, ¿no? Que todas las veces era enfrentarse a Dallas, era chocar con esa pared, con ese muro inexpugnable. Ya pasando el tiempo, pues sí terminas tomándole un poquito más de respeto y hasta cierto punto cariño, ¿no? No quiero decirlo así por los equipos de los Cowboys, pero la verdad, ya cuando entiendes lo que era enfrentarse a esa línea ofensiva de los Vaqueros de Dallas y que bueno, al final creo que sí ya venían un poquito en picada. Desgraciadamente Green Bay todavía estaba en un proceso de construcción, había detalles que pulir. Sí fue por eso, fue por esas tres temporadas, ¿no? Que los Packers habían tropezado con la misma piedra, por así decirlo, valga la redundancia. Y bueno, ganarle por primera vez a todos los equipos de la Conferencia Nacional, porque siempre era o Dallas o San Francisco, era una rivalidad que, como dices, pues se gestó mucho, sobre todo en esas épocas. Creo que definitivamente es lo que hace que yo me quede con esa época.
Vale, muy respetable, la verdad. Me imagino que la respuesta a la siguiente pregunta vendrá de ahí. Quisiera saber quién es tu jugador favorito en la historia de los Packers. Creo poder adivinar, pero mejor prefiero que me lo digas.
Sí, definitivamente es Brett, es Favre, es el general, como le dicen general aquí en México. Sí, definitivamente creo que nunca he visto un jugador que me entretenga tanto en el campo de juego. Y principalmente yo como aficionado, pues el fútbol americano era diversión, era entretenimiento. Sobre todo me quedo con los pantalones, el valor, la tenacidad que demostró, porque yo, pues más o menos, sobre todo al principio de mi vida, ¿no? Que eran los partidos dominicales y el Monday Night, nunca veía un quarterback que se le pusiera enfrente a un liniero defensivo. Y yo cuando veía lo que hacía Brett Favre, decía que este cuate está loco. O sea, de verdad, no puede ser que lo acaban de capturar, casi casi le vuelan la cabeza y se está poniendo al tú por tú con jugadores como Warren Sapp. Yo creo que esa pasión, todo lo que él demostró el partido en contra de los Raiders cuando fallece su papá, para mí él representa el espíritu del fútbol americano. Es un jugador que no lo pondría en la categoría de lo amas o lo odias, porque al final de cuentas, creo que unánimemente y merecidamente, ¿no? Ha sido considerada la diva más grande dentro de la historia de este deporte por el me voy a retirar, no me voy a retirar, todo lo que representa la carrera de Brett Favre. Sí, para mí es imposible decirte qué otro. Probablemente el segundo sería tal vez entre Leroy Butler y Reggie White, jugadores que definitivamente son de esa época. Y ya de manera más en cuanto a estos tiempos, definitivamente Charles Woodson por el liderazgo que trajo ese equipo, que era lo que le hacía falta, a pesar de que no lo tuvimos en el Super Bowl en contra de Pittsburgh. Pero definitivamente yo creo que sí destacaría estos cuatro, pero el número cuatro siempre va a sobresalir mucho en este grupo, mi querido Luis.
Sí, coincido contigo. Incluso, o sea, todo lo que mencionas que te gusta de Favre, y que coincido con todo lo que dijiste, también trae su downside, ¿no? También trae sus contras. Lo interceptaban mucho, pero claro, era porque venía con eso. No puedes ser un jugador considerado como arriesgado y como ese estilo que tenía Favre sin las consecuencias, ¿no? Y esas eran las consecuencias. Se pierde a veces el contexto cuando hoy se habla de Favre, de que fue tan interceptado y al final de su carrera, esto y aquello, pero eso era o sea, siempre fue parte de la esencia. O sea, antes, ok, con la edad pierdes un poco de fuerza en el brazo y de accuracy o como lo quieras ver, y tal vez eso deriva en más intercepciones, pero siempre buscó esas oportunidades arriesgadas. Antes tenía más potencia, yo qué sé, y por eso no se veía tanto, pero siempre jugó ese estilo. Y eso es algo que siempre nos gustó, hasta que empezaron hasta que se volvió más mayor y entonces ya no era lo mismo, ¿no? Ya tomar esos riesgos era más complicado.
Súper complicado. A mí se me quedó mucho, ahorita que hablas del tema de las intercepciones, ese partido en contra de los Rams de postemporada cuando empezaba a gestarse el Greatest Show on Turf. Creo que la verdad fue muy difícil para mí. Fue peor que haber perdido el Super Bowl casi casi contra Denver, porque no me recuerdo, fueron 7 o 6 intercepciones. Y la verdad, creo que a pesar de que es uno de los partidos más decepcionantes de mi héroe, representa lo que realmente es, porque a pesar de que ya tenía 5 o 6 intercepciones, el estilo no lo cambiaba. Era un tipo, pues no le quiero decir así, pero al final de cuentas sí, sumamente necio en su estilo, un hombre que le decían en los entrenamientos, oye, bájale un poquito a la potencia porque le acabas de romper la mano a Antonio Freeman, ¿no? Entonces yo sé que lanzas fuerte, que no necesitas estar bien plantado, pero al final él se casó con su estilo, con su manera, el famoso I did it my way. Creo que lo representa de manera perfecta Brett Favre, pero es una época que para la gente que no vio fútbol americano en los 90s, que las reglas no estaban tan adecuadas, ¿no? Para lo que es la cantidad tan ridícula que vivimos, ¿no? En la temporada 2011, si no mal recuerdo, con muchos quarterbacks que inclusive superaron las 5,000 yardas. La verdad, hablar de un quarterback que te tiraba arriba de 30 en esas épocas, pues era imposible. Era o Brett Favre o era Marino, no había más. Por ahí Steve Young colándose, pero era muy, muy difícil porque era un fútbol americano completamente distinto a lo que conocemos hoy, mucho más físico, más enfocado al juego terrestre. Y bueno, Brett Favre, para los que nos gustaba el juego aéreo, pues representaba un oasis en el desierto, por así decirlo, sí. Luis.
Sin tantas reglas que beneficiaran al juego aéreo como ahora, ¿no? Y también otra cosa que mencionas es cómo. Es que algo que dijiste ahorita me parece súper interesante. Él, según tú, representa la esencia, ¿no?, del fútbol, pero es la esencia del moderno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un antes y un después del cual él es parte, y él es líder de ese antes y después de este cambio hacia un mayor enfoque al juego aéreo. Y por eso es que tiene todo el sentido que a pesar de que lo interceptaron un millón de veces, era el I did it my way, porque era ese, esa es la esencia. Él personificó la esencia de esa transición a esta NFL que conocemos hoy, ¿no? Entonces, bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que voy a guardarme esta pregunta más para adelante, para cuando hablemos sobre expectativas de la temporada, pero quiero quedarme con ahí un punto más del tema Favre. Por último, Julián, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que inició tu colaboración en Máximo Avance y también en Máximo Avance principalmente, que para mí es una de las plataformas más importantes de fútbol americano, que en México pues distribuye fútbol americano en español?
Sí, sin lugar a dudas, la verdad es que muy afortunado por haber podido conocer a Arturo Carlos, que de inmediato pues hubo cierta química con él. Yo estudié en la Universidad José Ramón Fernández, ahí al sur de la ciudad, cruzando Periférico Sur, y en el último cuatrimestre de la carrera pues tuve la oportunidad de que me diera clases Juan Carlos Vázquez, que bueno, es muy conocido, ¿no?, por su trabajo en TV Azteca, en Fox Sports, dentro, el narrador, exactamente, mejor conocido como el narrador, y pues él fue el que tuvo este acercamiento, porque había, su clase era, parecía una especie de maratón de preguntas y respuestas, y pues yo obviamente sí tenía un poquito más de experiencia respecto a mi generación, y pues bueno, las preguntas de NFL pues se me daban bien, ¿no?, porque pues desde chico era gastarme todos mis domingos en las famosísimas tarjetas estas, llenar carpetas. Y bueno, él fue el que tuvo el acercamiento, me presentó a Arturo Carlos. Al principio obviamente entré como becario, pues prácticamente casi medio año, ¿no?, cubriendo LFA, cubriendo Tocho Bandera, cubriendo cualquier tipo de evento, Liga Mayor, las dos ligas profesionales, y coincidí con Arturo Carlos en que también los dos, bueno, él ya tenía más tiempo, yo entré a SPR, a Canal 14, fue mi debut en Televisión Nacional. Y desde ahí pues hubo clic, ¿no? Hubo este acercamiento, esta química, y pues bueno, yo muy agradecido con Arturo Carlos de que me haya tenido la confianza para creer en mi trabajo. Yo la verdad nunca me imaginé que pudiera llegar a ser un narrador, mucho menos de NFL, y pues bueno, él al brindarme estas oportunidades de narrar NFL en radio, pues representan un pináculo, un sueño para mí cumplido, porque además yo siempre estaba muy nervioso, ¿no?, de en qué momento iba a llegar este momento, y pues me tocó debutar en radio con la despedida de Tom Brady, nada más y nada menos que como Patriot, ¿no?, en contra de los Tennessee Titans. Bueno, debuté, mejor dicho, en el último partido de temporada regular, pero esa temporada lo cerré también con uno de Brady. Entonces imagínate, otro hombre que, pues bueno, quieras o no, no es muy de mi agrado, pero le tengo muchísimo respeto, muchísimo admiración, y bueno, ya no me quiero meter más en detalles, pero fue prácticamente así, ahí en el 2019 que yo pude llegar ahí a la calle de Eugenia, en la Colonia del Valle, tuve este acercamiento con Arturo, con el coach Sandoval, y pues bueno, les gustó mi trabajo, mi manera de emocionarse, mi manera de percibir el fútbol americano, y fue así que fue creciendo, y ya esta sería la cuarta temporada que, si Dios me lo permite, pues estaría narrando fútbol americano de la NFL en Radio Centro Deportes a través de la Octava Sports.
Excelente, pues muchas felicidades. Siempre da gusto escuchar esas historias donde la gente, pues, la gente que comparte pasiones, que con la que me identifico porque compartimos la misma pasión que es el fútbol americano y sobre todo los Packers, pues logra vivir el sueño, ¿no? Vivir el vivir de esto. Está muy, muy genial escuchar este tipo de historias y te felicito, Julián.
Muchas gracias.
Pues mira, vamos entrando de lleno al tema que venimos a platicar en este episodio, ¿no? Training Camp está a la vuelta de la esquina. Sí. La pretemporada está a la vuelta de la esquina. Estamos, no quiero decir a punto de, pero estamos cerca de iniciar una nueva temporada. Entonces, ahora sí tenemos varios temas de los cuales hablar. Quisiera platicar contigo acerca de las posiciones que estarán más competidas según yo, según tú, durante este training camp y los nombres a seguir durante mientras estén reportando las acciones de los campos de entrenamiento, ¿no? Yo me imagino que la mayoría de los cheeseheads que están aquí escuchándonos, pues siguen de cerca los reportes en Twitter de quién destacó, quién estuvo bien en este entrenamiento, quién no. Yo en lo personal le doy mucho más peso al training camp sobre cualquier otra actividad de equipo que haya previamente, y me tomo más en serio los reportes que ocurren en estos momentos, más que antes, porque bueno, estos entrenamientos ya son equipados, full equipado, a diferencia en los OTAs y los minicamps, donde pues es fútbol en underwear, ¿no? Fútbol de ropa interior con puros shorts. Shorts y casco, ¿no? Entonces, bueno,
Sí.
ahora la cosa viene más en serio y hay algunas posiciones que yo estoy muy intrigado en saber qué va a pasar. Quiero empezar por donde siempre empieza el fútbol, Julián, las líneas, concretamente la línea ofensiva. Me parece que, bueno, te soy sincero, mientras preparaba este episodio, no me había informado de la noticia de Bakhtiari en la lista de PUP, ¿no?
Sí.
Physically Unable to Perform, lo cual no estoy seguro de la regla en este punto de la temporada con esa lista PUP, pero antes de iniciar temporada, cuando tú empiezas en PUP, no puedes jugar los primeros, me parece, 6 semanas, ¿no?
Sí, es
Entonces,
correcto. Sí.
empezando en este punto, no estoy seguro, pero si Bakhtiari se mantiene en esta lista para la semana 1 o previo a la semana 1, ya de entrada sabremos que no va a estar las primeras 6 semanas de la temporada y eso puede extenderse. Entonces, yo creo que la incógnita es los tackles. ¿Quiénes van a ser los tackles de los Packers para la semana 1? Y eso es a lo que podemos ir dando seguimiento desde ahorita, desde el training camp. Entonces, quiero saber tu opinión, Julián.
Sí, creo que es definitivamente el punto clave, ¿no? Los dos tackles, ¿quiénes van a ser? Definitivamente creo que si Green Bay estuviera sano, tiene uno de los mejores dúos, tanto en David Bakhtiari, que creo que definitivamente ya por falta de snaps que ha tenido desde esa trágica lesión de diciembre del 2020, en el último partido de temporada regular en la rodilla, parece un verdadero calvario y una verdadera lástima, ¿no? Porque tenían, bueno, yo sí considero que teníamos al mejor tackle izquierdo de toda la NFL, un tipo que en pases pantalla muchas veces corría más rápido que el propio corredor, que era a Bakhtiari y simplemente si estás sano es imposible llevártelo en bull rush, no lo puedes atacar al pecho, no, no hay manera. Es un
Tal
tipo
cual.
sumamente inteligente, es un quarterback en la línea, pero sí, definitivamente sí ya empieza a preocupar el tema de que no pueda recuperarse luego de esa operación. Tuvo un partido ahí la temporada pasada, pero no pudo llegar en contra de San Francisco, no
Y
termina de...
no fue el partido completo, fueron algunos snaps nada más, como que lo
Sí,
estaban
con...
testeando, porque fue Detroit ya ese partido, como que era más de testeo, ¿no? Algunas cosas y entre eso ahí se vio que todavía no estaba bien para regresar, ¿no?
Sí, sobre todo los que conocemos lo que puede dar, no, no está, yo creo que ni al 50%, y la verdad es que es una lástima. Y el otro hombre, pues definitivamente es Elgton Jenkins, que también arrastra problemas, también la temporada pasada perdiéndose varios partidos, y creo que ahí no habría ninguna duda, ¿no? No hay manera de que alguien los pudiera mover de su posición de tackle, pero en estos momentos, pues no nos queda otra más que Josh Nyman, ¿no? Que es un jugador que tuvo varios snaps la temporada pasada, más de 600. Y a mí me gustó su desempeño, tuvo un papel no extraordinario, no sobresaliente, pero realmente, por ejemplo, en la victoria que tuvo Green Bay en el Levi's Stadium en contra de San Francisco, lo hizo muy bien y lo hizo muy bien ante Bosa, ¿no? Lo hizo muy bien ante uno de los mejores pass rush de toda la NFL. Sí es cierto que Green Bay tuvo que modificar su manera de jugar, que Rodgers tuvo que deshacerse del balón. De una manera más rápido, ¿no? Tú jugaron un ritmo más ansioso, por así decirlo, acelerar un poquito su ritmo y recibir mucha ayuda de las alas cerradas. Creo que me gustó lo de Josh Nyman, me gustó lo de Royce Newman, aunque él ha llegado a jugar como tackle, pero la verdad me parecería un error moverlo de la posición de guardia. Y bueno, creo que sobre todo con Newman es un jugador que espera un salto de calidad importante. Se le ha visto un poquito más gordo, más panzón, por así decirlo. El propio Rodgers ya lo dijo, ¿no? Se le ve una belly más, pues más notable, ¿no? Creo que esto le va a ayudar. Va a ser un jugador que gane más peso y definitivamente creo que puede ser una opción para cubrir el tackle izquierdo, pero yo me voy ahí por Josh Nyman. Probablemente en la posición de tackle derecho, en caso de que Jenkins no pudiera estar listo, sí, definitivamente tienes que mover ahí a Royce Newman, porque Colman Lehnen es un jugador que no tiene mucha experiencia con Green Bay. Definitivamente espero que Elton Jenkins pueda estar listo, pero también se genera muchas dudas, ¿no? Porque a pesar de que no fue una actuación tan mala de la temporada pasada, sobre todo en el caso de Newman, ¿no? Que por ahí me parece que permitió 6 capturas, 5 capturas, si no mal recuerdo, y se llevó varios regaños, sobre todo de Rodgers, ¿no? Que siempre es complicado ser un jugador que estás prácticamente debutando en la NFL y tienes que cubrirlo a él. Sí, mejorar mucho. Espero mucho un salto de calidad de estos dos jugadores, tanto de Newman como de Josh Nyman. Y definitivamente creo que es el talón de Aquiles, hablando de la posición de los tackles, pero creo que otra que me preocupa un poquito es la posición de centro, mi querido Luis, porque aunque Josh Myers mostró cosas muy interesantes, muy prometedoras en los primeros 6 partidos, luego vino esa trágica lesión con los Osos de Chicago, es un jugador que nunca es buena señal que empieces a usar los protectores de rodilla tan temprano en tu carrera. Creo que le quitan mucha movilidad. Definitivamente ya no tienen la misma confianza, a pesar de que apenas ve su segundo año dentro de la NFL. No sé si sea una señal de alarma, porque pues es un jugador que fue una ronda alta, ¿no? Y que de inmediato los aficionados de los Jefes de Kansas City celebraron como si hubieran ganado el Super Bowl, porque se llevaron a Creed Humphrey, que creo que definitivamente ahí sí se le fue un poquito al scout de Green Bay el no haberse ido por el actual centro de los Kansas City Chiefs. Confiaron en Myers, que a pesar de todo mostró cosas interesantes, pero definitivamente no el nivel de Humphrey. Entonces, creo que en segundo término, después del tema de los tackles, tanto izquierdo como derecho, el centro es la preocupación principal por cómo va a regresar Myers y sobre todo por la confianza que va a tener después de una lesión que lo ha marginado tanto tiempo, porque en el college había tenido molestias, pero no a este nivel, mi querido Luis. Entonces, ¿me pues, salgo de esta?
No. Bueno, pero mira, te iba a decir que con respecto a lo que ahorita comentas, yo de entrada creo que los tags, o sea, Jenkins no va a iniciar. No creo que contemos con Jenkins ni Bakhtiari en semana 1. Bakhtiari definitivamente sí. No. Jenkins me parece muy dudoso. En ese sentido, por eso también en la posición tackle derecho me parece interesante, porque ahora también sin Billy Turner, pues ¿quién puede estar, ¿no? Y de los que mencionaste, porque a mí me cuesta un poco de trabajo pensar en Royce Newman haciendo el cambio a tackle, y además Royce Newman a mí en lo personal me pareció en la temporada pasada tal vez el eslabón más débil de la línea. Sí. Y obviamente, y donde sí coincido es que pues sí espero un salto de calidad de él, ¿no? Para no ser considerado más un eslabón débil en la línea. Pero aquí yo creo que entran también en la ecuación dos jugadores que no mencionaste, que son los novatos drafteados, tanto Sean Ryan como Rashid Walker. Creo que también van a competir por el puesto de tackle derecho, más Sean Ryan porque pues fue una selección más alta. Uh-huh. Y creo que, digamos, esa posición tackle derecho sin Elton Jenkins puede estar competida entre Sean Ryan, Rashid Walker, Cole Van Lanen también, pues yo creo que va a estar en la ecuación, va a estar ahí compitiendo, y tal vez también Royce Newman, ¿no? Que como dices, digamos, ha trabajado en su físico este off-season, pero creo que entre ellos va a ser la competencia, ¿no? Porque Josh Nickman sí se me hace que está más decantado a la posición de tackle izquierdo.
Sí. Sí, sí coincido. Creo que también, digo, no los quise descartar, sobre todo porque si algo ha hecho bien Matt LaFleur es definitivamente draftear buenos hombres de línea ofensiva. Creo que desde que llegó a Green Bay sus intenciones han sido claras, ¿no? Tratar de establecer un poquito lo que él vivió en San Francisco, juego terrestre muy poderoso, pero bueno, tantas lesiones evidentemente han frustrado este plan, pero sí, creo que tienes razón. O sea, se me fue el no haberlos mencionado, pero es complicado, ¿no? En una temporada donde ya se te está yendo los últimos segundos de vida, por así decirlo, en la NFL de Aaron Rodgers, que puedas confiarle tanto a un novato. Yo entiendo que Green Bay prácticamente juega con 6 linieros ofensivos porque pues es yo lo que considero a Mercedes Lewis, ¿no? Un jugador tan veterano que además es muy caro, pero la verdad, en cuanto a protección, en cuanto a salir a bloquear, es extraordinario. Es prácticamente tener ahí una especie de tackle muchísimo más atlético. Y bueno, definitivamente lo que te mencionaba, las alas cerradas se han visto muy castigadas en cuanto a su libertad que pueden salir a trayectorias de pase por precisamente lo que estuvieron sufriendo con Newman, con Nyman, con todas estas bajas que ha tenido la línea ofensiva. Definitivamente es algo que podría cambiar definitivamente si los novatos dan un salto de calidad y confiando un poquito en la gerencia general, que la hemos criticado, no hemos tenido ahí por ahí diferencias. Creo que definitivamente podemos confiar por el buen ojo que han tenido los últimos años ahí en Green Bay.
No, y yo creo que dentro de lo que mejor escautea Gutekunst y lo que mejor ha drafteado es línea. O sea, y la inversión de picks en línea ha sido grande. O sea, han sido muchos picks de línea ofensiva los últimos años. Entonces, debe haber ahí un buen retorno de inversión. O bueno, eso esperamos, ¿no? En el tema rápido de Myers, considero que tus preocupaciones son válidas, pero también no hay mucho de dónde hacerse. O sea, ya no está Lucas Patrick, que era un buen reemplazo, digamos, cumplidor. Te daba tranquilidad el poder tenerlo ahí para suplir cualquier posición interna de línea ofensiva. Y ahora, si no es Myers, sería probablemente Jake Hansen, y es todavía más incógnita Jake Hansen, ¿no? Si se ha desarrollado, si ha podido dar un salto, si no. Es un jugador que no hizo el roster la primera vez que, bueno, el año que lo draftearon, y lo han mantenido en la escuadra de práctica y todo, pero mira, si Lucas Patrick pudo dar un salto y ser un suplente de calidad, pues bueno, tal vez Jake Hansen también, pero ese es todavía un poco más incógnita, yo creo. O sea, es Myers y de ahí en fuera unos signos de interrogación.
Sí, definitivamente. Yo rápidamente, en el tema de, volviendo a lo de Royce Newman, sí coincido en que es muy complicado que lo puedan mover a tackle, aunque en el college ya lo hizo, pero evidentemente no es lo mismo hacerlo en la NFL. Y con lo de Hansen, sí también es, pues no es una garantía, ¿no? No es algo que te deje muy con mucha confianza de cara a la temporada. Y por ahí está también Zach Tom, ¿no? Este hombre tomado en cuarta ronda, pero pues definitivamente poner un centro novato es mucha presión, ¿no? Para él, evidentemente, pues tenemos muy buen recuerdo de lo que fue Corey Linsley, ¿no? Que desde su temporada de novato son unos zapatos muy, pero muy difíciles de llenar, porque para muchos, pues Green Bay perdió al mejor centro de la NFL, ¿no? Con su partida a los ex San Diego Chargers, que siempre se me va, ya voy a procurar decir Los Ángeles Chargers. Pero sí, definitivamente lo de Mayer sí hay que ponerle mucho ojo. Te digo, él mismo ha dicho, ¿no? No es buena señal tener que usar estas protecciones que definitivamente reducen mucha movilidad, pero para lo que va a jugar Green Bay esta temporada, que va a ser darle mucho énfasis al juego terrestre luego de tener una temporada que no tenía más de 40 años, creo, Luis, 1981, la última vez que dos corredores de los Packers habían sobrepasado la barrera de las 1,000 yardas en scrimmage. Sí, Jerry Ellis, ¿no? En la temporada del 81, la última vez que Green Bay había tenido dos jugadores en el backfield que superaran las 1,000 yardas, y lo de esta temporada que concluyó, la 2021, AJ Dillon, que de alguna manera nos mostró una habilidad que nunca le conocimos, ¿no? En su paso en la NCAA, que era atrapar balones. Evidentemente Rodgers se tuvo que repartir un poquito más el pan, y creo que definitivamente dejó un muy buen sabor de boca lo que hicieron nuestros corredores la temporada pasada, y creo que por ahí va a pasar un poco el plan de juego de esta ofensiva, que definitivamente yo siempre lo he pensado, ¿no? Siempre es más desgastante para un liniero ofensivo tener que retroceder a la protección de pase. Evidentemente hay líneas que se terminan acostumbrando a este tipo de juego, como la de los Chiefs, pero realmente son muy pocos casos, a pesar de que la NFL pues es lo que está dictando hoy en día. creo que Green Bay sí se está yendo por un juego pues más demoledor, más evidentemente irte a bloquear a lo que tengas enfrente, y creo que esto definitivamente puede alimentar la confianza, sobre todo de los jóvenes, ¿no? De lo que ya decíamos con Zach Tom, lo de Walker, y evidentemente lo de este chico tomado en séptima ronda que ha llamado mucho, definitivamente ha hecho mucho ruido, pero creo que sí es poner un poquito mucho de presión en él, ¿no? Lo que se espera de este joven novato que tomaron los Packers, pero definitivamente esta sí es un tema, ¿no? Lo de la línea ofensiva, para empezar a hablar de posiciones competidas, definitivamente resolver el tema de los tackles y ponerle mucha atención ahí a lo que va a suceder con Josh Myers.
Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo. Y sobre todo, Zach Tom también es otro jugador que habría que mencionar en esa competencia. No lo puse porque él me genera muchas dudas en cómo piensa Green Bay usarlo, puesto que es sumamente versátil se proyecta para ser sumamente versátil. Incluso en este podcast tuvimos la oportunidad de hablar con tu compañero de Máximo Avance, con Ian Rountree, y él nos dijo que Zach Tom, y se lo dijo también a Val, a Vale, le dijo que Zach Tom es otro Elton Jenkins, te puede jugar, o sea, tal vez, vaya, es otro Elton Jenkins en el sentido de que es lo suficientemente versátil para jugar las 5 posiciones de la línea ofensiva, y es un jugador sumamente talentoso por esa versatilidad que te da. Sabemos también que a Green Bay le gusta mucho, le dan mucha ponderación al factor versatilidad cuando evalúan linieros ofensivos. Entonces, pues bueno, por eso no estoy seguro si él va a estar en la conversación de tackle derecho, no tendría por qué no estarlo. Tal vez está en la conversación de guardia derecho. No sé, son cosas que, son preguntas que ya se irán respondiendo ahí en el training camp, ¿no?
Sí, sobre todo, mira, con Ian es difícil ponerse a las patadas con Sansón, porque es un tipo que realmente pasa más de 8 horas viendo video, y él conoce perfectamente lo que puede hacer Zach Tom, pero el propio jugador lo ha dicho, ¿no? Su objetivo es, pues, prácticamente ser el nuevo Elton Jenkins, jugar las 5 posiciones. Tiene el atleticismo para ello, tiene mucha, mucha inteligencia. Creo que eso es lo que más destacó para que se lo llevara los Packers esta temporada, y creo que sí es un enigma, una incógnita, aunque pues yo sí lo termino con... Es un centro, ¿no? O sea, realmente su posición natural es esa, pero creo que en este estira y afloja por saber quién va a ser el segundo centro, creo que sí podría ganarle el mandado, ¿no? Fácilmente a Hanson, porque a mí la verdad, sí, lo muy poco que he leído de él no es algo que me dé mucha confianza, y bueno, definitivamente por ahí podría ser, pero creo que se esperan muchas cosas de Myers, a pesar de la catastrófica lesión que sufrió, que pudo regresar. Definitivamente no hay que ponerle mucha atención a lo de Zach Tom esta temporada.
De acuerdo contigo, sí. Vale, y moviéndonos de posición, pero continuando en la ofensiva. Mira, quisiera que seamos breves en este receptor. No creo que haya, o sea, receptor se ha hablado mucho hasta el cansancio sobre la partida de Davante, qué va a pasar, el hueco que deja. Siendo realistas y ya sin darle mucha vuelta al asunto, Julián, si pierdes a Davante, no hay manera de reemplazarlo de manera realista, no hay manera de suplir al mejor receptor de la liga con otro, sí, porque solo hay un mejor receptor en la NFL, así que bueno, o sea, si pierdes a Davante, pierdes mucho en ese tema, pero entra lo que ahorita mencionabas, ¿no? El nuevo foco ofensivo que debería tener Green Bay, el foco al ataque terrestre y a que Rodgers reparta más el balón. Y yo creo, a ver si coincides conmigo, hay un consenso para mí en mi cabeza de al menos cinco receptores que son lock para hacer el roster. Si no estar en el roster en la semana 1, algo o pasó una lesión catastrófica o algo muy extraño, pero para mí los 5 que son seguros para hacer el roster son Randall Cobb, Allen Lazard, Christian Watson, Sammy Watkins y Amari Rodgers. De ahí en más no estoy seguro, o sea, no metería las manos al fuego por nadie más. Sí. Romeo Doubs puede ser muy 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 probable receptor 6. Y ya de ahí no sé si los Packers quieran, en su construcción de roster, vayan a considerar tener 7 receptores en el equipo. Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Tú crees que hay espacio para un séptimo receptor? ¿Tú crees que Dobbs es el wide receiver 6? Eso me interesaría conocer para ver a qué hay que prestarle atención durante el training camp.
Sí, creo que sí podría hacerlo. Se ha hablado mucho de este chico, sobre todo en el tema de Christian Watson, que era algo que ya sabíamos, ¿no? Gracias a Scouts, precisamente el propio Ian, y era un problema que ya arrastraba desde su paso por los Bisontes. Deja caer muchos balones y definitivamente Romeo Doubs ha dejado buenos reportes en el training camp, pero creo que eso no es ninguna señal ni ninguna garantía. Pero definitivamente al tener un hombre como Sammy Watkins, que sabemos que pues es prácticamente imposible, ¿no? Que a estas alturas de su carrera, o espero que me equivoque, realmente espero que me calle la boca de una manera épica Sammy Watkins, pero es muy complicado que las lesiones lo respeten cuando estamos hablando ya de un tipo que arrastra temas crónicos, y que es una lástima, ¿no? Porque es un jugador de primera ronda que su talento lo ha dejado demostrado, ¿no? Cuando en alguna ocasión tú lo llegas a tener en el fantasy y juega, sabes que te puede dar más de 20 o hasta 30 puntos, pero el problema es cuántos partidos va a jugar. Entonces, con Amari Rodgers tengo muchas expectativas porque las tenía desde la temporada pasada, pero no terminaba de convencerme como jugador profesional. Creo que también fue así en el caso de Green Bay, porque viene de ser un jugador en el college que realmente era parte de una máquina ofensiva, ¿no? Y bueno, al venir de una familia de fútbol americano, su papá creo que es el entrenador de receptores en los Broncos de Denver. Entonces imagínate, definitivamente, si bien no está en Denver, ¿no? Pero creo que le ayuda muchísimo tener ese tipo de mentores, y creo que sí es urgente que ya dé ese paso de calidad, porque aunque Randall Cobb demostró en algunos partidos de la temporada, ¿no? Como contra Pittsburgh, sobre todo en contra de los Cardenales de Arizona, que todavía puede ser ese go-to man que quiso Rodgers, ¿no? Cuando vino esta separación con la alta directiva de los Packers, creo que es un jugador muy caro, y creo que Green Bay sí tiene bien cubierto el puesto del slot. Entonces, sí me gustaría que haya muchísima competencia ahí en esa parte, pero definitivamente creo que para hacer una selección hasta cierto punto alta, lo de Amari Rodgers, espero que, como dices tú, ¿no? Sea ese jugador que ya por fin se logra afianzar, porque definitivamente pues no existió la temporada pasada y se esperaba muchísimo más de Amari Rodgers. Creo que por ahí sería mi única duda, pero Romeo Doubs definitivamente sí sería el sexto receptor, aunque con lo de Sammy Watkins podremos dejarlo ahí con un quinto y ponerle un asterisco, mi querido Luis.
Rápido, antes de que me digas si crees que va a haber un séptimo receptor en el roster, quiero hacer un comentario que he hecho antes sobre Amari Rodgers, pero que creo que contigo no he comentado. O sea, Amari Rodgers yo pienso que se vio indirectamente afectado su temporada de novato por la presencia de Randall Cobb. Randall Cobb, como sabemos, fue un pedido específico de Rodgers y lo traje. Y Gutekunst dijo literalmente, le hicieron una pregunta directa de si hubiera dependido de ti, hubieras traído a Cobb, y dijo no, lo traje porque Rodgers quiso. Y ya, ¿no? O sea, era la pipa de la paz con Rodgers. Sí, y es el hombre de confianza de Rodgers y está bien. O sea, si eso te va a hacer tener feliz a tu MVP, está bien. Raro que lo buscó muy poco la temporada pasada, ¿no? O sea, Rodgers lo reclutó para ser su cuate en el locker room porque realmente poca producción hubo. Pero la presencia de Cobb le quitó snaps a valiosos snaps, yo creo, o sea, de full NFL a Amari Rodgers, y creo que bueno, eso alenta su desarrollo como receptor profesional. Yo creo que por eso es importante este segundo año, ¿no? O sea, a lo que voy es, no porque el año pasado decepcionara un poco, hay que ya tirar la toalla con Amari Rodgers, ¿no? Porque la verdad, teniendo en cuenta ese contexto de que Cobb suplió, bueno, tomó muchos de los snaps que por diseño probablemente iban a ser para él en el slot, pues aún hay tiempo para desarrollar, y yo para mí estoy muy seguro de que él va a seguir en el roster porque de verdad le gusta mucho la gerencia, o sea, y porque fue una selección alta relativamente. Entonces sería muy raro que, que después de un año pues ya no confiaran en su desarrollo, ¿no?
No, y lo dices muy bien, creo que hay que tener mucha cautela, mucho sentido común. O sea, Green Bay, creo que le vamos al equipo que mejor desarrolla esta posición de receptor, pero lo mencionamos, ¿no? En ese programa que tuvimos con NFL Girls, es muy complicado para un receptor novato brillar. Y coincido con lo que dices de Randall Cobb, pero hay que recordar que Randall Cobb se perdió 6 partidos, ¿no? Tuvo una lesión al final de temporada, y por ahí yo sí esperaba un poquito más de Amari Rodgers, pero la verdad, vamos a ser justos con él. Sí, es
Sin
un
duda.
jugador de tercera ronda que definitivamente se espera muchísimo que sea un jugador pequeñito con velocidad endiablada, sobre todo en espacio corto, pero creo que sí, al final, no sé si la presencia de Randall Cobb, que como dices, yo esperaba cuando estaban estos problemas de tope salarial que definitivamente era de los primeros que el equipo reestructurara o cortara, porque cobra mucho, a pesar de que tuvo ahí actuaciones heroicas, sobre todo la que tuvo en contra de Arizona. Es un jugador que cobra mucho, pero que, como dices, quizás estropeó un poquito el desarrollo de Amari Rodgers, pero al final, para un jugador de tercera ronda, yo sí esperaba que por lo menos, pues no estuviera en el practice squad, ¿no? O sea, sí tuviera un poquito más de snap, sobre todo cuando vino esa lesión de 6 partidos en la recta final de la temporada, pero no, definitivamente tengo mis esperanzas guardadas para Mari, mi querido Luis.
De acuerdo, coincido ahí. ¿Y crees que se cuele un séptimo receptor o de los nombres que quedan? Que mira, déjame recordarte alguno de los nombres que pudieran estar
Sí.
en ese número 7. Realmente, a mi punto de vista, creo que los únicos que pudieran colarse como receptor 7, si consideramos a Romeo Dobbs como receptor 6, serían Samori Touré, el novato de séptima ronda, del cual también Aaron Rodgers ha dado pues, buenos comentarios, no saben. Quién sabe cómo tomar eso, ¿no? Pero bueno,
Sí.
le parece bien a Rodgers. Malik Taylor y Juwan Winfrey, que ambos pues ya tienen algo de experiencia en el equipo, no son la gran cosa destacada y probablemente tienen un techo ya, pues los Packers ya saben cuál es su techo, pero bueno, tal vez bajo la premisa de Ro que el mismo Rodgers ha dicho que prefiere producción sobre potencial. Tal vez alguno de esos se pueda colar como receptor 7, ¿no? Winfrey creo que tiene buenas características, Malik Taylor también. ¿Qué opinas tú?
Sí, creo que sí, definitivamente. He visto muy poco realmente de Samori Touré, evidentemente lo que mencionabas de Rodgers, pero pues bueno, no hay que descartarlo, ¿no? Porque hay que recordar, nuestro mejor receptor históricamente hablando, pues no fue una selección alta. Es un caso similar, Donald Driver, ¿no? Que también es un receptor que viene de séptima ronda. Nunca hay que cerrarles la puerta, a pesar de que pues no se espera mucho de ellos. Creo que todavía no hay que cerrarle la puerta a que Green Bay pueda hacer un movimiento para atraer a alguien, sobre todo en cuanto a cómo va a hacer esta relación de Rodgers con este muy joven cuerpo de receptores, porque si algo ha quedado claro es que, bueno, creo que se ha casado, ¿no? Se casó con el número 17 en las últimas, sobre todo en las últimas eliminaciones ante Tampa y ante San Francisco. Realmente no veía a otro jugador que no fuera Davante, y creo que es un error que se pagó muy caro. Creo que Rodgers, espero que haya aprendido de estos errores muy costosos, pero creo que no hay que cerrar la puerta por ahí a un Julio Jones. No, Odell Beckham Jr. se me hace mucho más complicado, ¿no? Porque no creo que lo quieras o el jugador tenga la intención de venir a un pueblito como es Green Bay. Pero definitivamente, y todavía hay una ligera esperanza para que venga un agente libre, sobre todo teniendo en cuenta que Green Bay ofrece una oportunidad verdadera de ser campeón a muchos jugadores, y que este definitivamente es un aliciente, pero yo veo complicada la situación tanto de Malik Taylor como de Samori Touré, sobre todo teniendo en cuenta que es su primera temporada, y por ahí no le cerraría la puerta que llegara algún jugador en trade o inclusive en agencia libre, Luis.
Sí, también lo pienso, pero o sea, a mi manera de verlo, creo que esa opción no está descartada, pero está muy en una vitrina que dice rompas en caso de emergencia,
Sí.
y siento que solamente se daría en caso de que alguien se lesione, una cosa así, de los que están ahorita, porque no sé, pienso que la construcción de confianza y tal se ha dado durante estos periodos, entonces no sé, igual y no hay nadie como muy plug and play. Odell es el que más me gusta, la verdad, pero viene de una lesión de rodilla. ¿Cuántas lesiones más de rodillas va a querer lidiar el equipo, no? ¿Con cuántas más, no? Y sobre todo, pues que también Odell tiene un perfil muy de receptor de slot, ¿no? Entonces también creo que en esa posición, pues hay bastante competencia. No digo que Odell no pueda jugar en el exterior, pero es como que más natural esa parte para él. Entonces, bueno, ahí no descarto a ninguno de los que mencionas, ¿no? Pero sí creo que son más casos en los que sería rompas en caso de emergencia. Pasando a otra posición ofensiva, Julián, running back 3, a mí me parece que esa posición no está definida, sobre todo considerando que, similar al tema de tackles, si estuvieran saludables todos, para mí el claro running back 3 es Kylin Hill,
Sí.
pero viene de otra lesión de rodilla, ¿no? Una lesión muy fea que se vio en aquel juego contra Arizona, regresando una patada de kickoff. Entonces, si bien creo que Kylin Hill va a estar de regreso, ya va a estar recuperado, no sé cómo venga y su puesto puede estar ahí para cualquiera, ¿no? Algunos de los nombres que van a estar compitiendo ahí junto con Kylin Hill serán Patrick Taylor, que estuvo supliendo a Kylin Hill como el running back 3 la temporada pasada, y los novatos agentes libres, prácticamente BJ Baylor y Tyler Goodson. Estos jugadores van a estar en la competencia, no solamente van a tratar de ganarse el puesto de running back 3, también van a querer quedarse a través de equipos especiales. Entonces, bueno, yo no sé ahí cuáles serían tus observaciones, Julián.
Sí, Kylin Hill le ganó muy bien el puesto a Patrick Taylor la temporada pasada en el training camp, pero pues ahorita está en esta PUP list, no puede jugar. Y la verdad es que es una lástima, ¿no? Porque por lo menos lo hubiera evitado a AJ Dillon haber salido en contra de San Francisco, el haber estado, ¿no? Porque él era el jugador que ya se estaba anunciando como, claro, regresador de patada, lo estaba haciendo muy bien. Pero creo que sí es una competencia interesante en la cual creo que Patrick Taylor sí lleva la ventaja. Tyler Goodson y BJ Baylor no sé si vayan a ser el roster final. Definitivamente van a aportar un poquito de experiencia, pero lo poco que vi de Patrick Taylor, sobre todo en contra de los Leones de Detroit, tuvo buenos momentos en que se combinó con AJ Dillon y creo que definitivamente es el hombre que lleva la ventaja, ¿no? Pero definitivamente sí es. Es un poquito de duda cómo vaya a regresar Kylin Hill después de esa rotura de ligamentos, porque nunca es una lesión fácil, pero es muy joven, afortunadamente, espero que pueda sanar y bueno, yo la verdad, sí, me voy por Patrick Taylor, a pesar de lo muy, pero muy poco que le vi la temporada pasada, mi querido Luis.
Ahora, una cuestión, ahorita estaba revisando y sobre todo el PUP list, porque sí está, es algo que hay que mantenernos pendientes de eso, porque eso también afecta muchísimo a lo que vayamos a ver en Training Camp. Y tanto Patrick Taylor como Kylin Hill están en el PUP list. Entonces, la mayoría de oportunidades va a ir para BJ Goodson y perdón, Tyler Goodson y BJ Baylor
Sí.
por ahora. Si alguno lograra dar buenas impresiones en estas oportunidades que van a tener, pudieran hacerse del puesto running back 3, ¿o qué es lo que crees tú?
Sí, definitivamente. Evidentemente son chicos que no tenemos en el radar. Por ahí había a cierta expectativa de que Green Bay pudiera tomar a alguien en el draft, pero había otras prioridades, como siempre, no nos deja de sorprender la gerencia general, pero sí, es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, el famoso PUP list, y sobre todo lo de Patrick Taylor, que parecía que no tenía pues ninguna lesión de consideración, y al final de cuentas, pues se suma a esta plaga, ¿no? Porque me parece que ya son 10 o 9 jugadores que actualmente están en el PUP list. Pues, creo que no es tanta preocupación quién va a ser el tercer corredor. Porque pues tenemos dos jugadores que lo hacen de manera extraordinaria, pero lo poco que yo he leído y lo poco que he visto, creo que Tyler Goodson es el jugador que ha brindado un poquito más de expectativa, sobre todo en el campo abierto, porque es un jugador que fácilmente te dobla la esquina, cuando he visto algún tipo de pichadas en los OTAs, se mete muy fácil. Es un jugador escurridizo en campo abierto, que creo que es lo que requiere este equipo de los Packers, sobre todo teniendo en cuenta que Patrick Taylor, lo poco que he visto, es un jugador más físico. Es sí. Un jugador que se deja ir, que mete bien el Stiff Arm, y creo que por ahí es que podría venir lo de Tyler Woodson como la tercera opción, pero definitivamente aquí sí hay tiro por el tercer corredor, sí. Porque no sabemos cómo van a, sobre todo Kylin Hill, ¿no? Que había mostrado cosas interesantes, no sabemos cómo regresa de esa rodilla.
Correcto, y por último ahí, última anotación que yo te diría de lo que acabas de mencionar, esta competencia de cierta manera como que también se empalma con la de los punt returners y kick returners. Si Goodson, por ejemplo, va a hacer su camino al roster, también es a través de, yo pienso, que también va a influir si puede consolidarse con uno de esas posiciones de equipos especiales, porque ahí es donde, como bien dijiste, ¿no? O sea, el running back 3 no es tan preocupante, o sea, no es tan relevante eso, pero es relevante si aporta, si tu tercer running back es un jugador que te está aportando en equipos especiales, ¿no? Entonces ahí es donde esos puestos se terminan ganando, ¿no? Sí. Ahora, si nos pasamos al lado defensivo del equipo, hay una posición que a mí sí me parece, o sea, no está vacante, sino es cómo le damos profundidad a esa posición, y me parece un poquito preocupante, porque después de los titulares no hay nadie claro que dé confianza de tener una cantidad significativa de snaps, y es en el edge rusher, ¿no? Después de Rashan Gary y Preston Smith, no tenemos idea, no tenemos una muy buena idea de quién pudiera proporcionar buen pass rush, ¿no? Estos jugadores no pueden jugar 200, 300 snaps en una temporada, hay que darles rotación, hay que ayudar a que lleguen a la postemporada pues relativamente frescos, y hoy no siento que, o sea, siento que esta posición se quedó flaca en profundidad, ¿no?
Sí, definitivamente, que se confía mucho en Dean Lowry, que es un jugador que generaba dudas, ¿no? Por la longitud que tiene en sus brazos y porque tiene hasta cierto punto manos pequeñas, pero es un jugador luchón, es un jugador que no baja los brazos, que la gerencia se casó con él, logró su segundo contrato, no es ninguna garantía, pero viene de una temporada con mucho corazón, Luis, donde pues, puso 5 capturas, ¿no? Por ahí no es, como bien dices, que sí genera dudas, por eso trajeron a Jarran Reed de los Halcones Marinos de Seattle, y esta defensiva que pues es base 3-4, creo que Dean Lowry desde que vino del draft era un jugador que se sabía que encajaba perfecto en este tipo de sistema, pero creo que el pass rush, hablando específicamente del Will y del Sam, me gusta lo que pueden hacer tanto Preston Smith como Rashan Gary, definitivamente, sobre todo Rashan Gary, que perdió tanto peso la temporada pasada, que se puso en una forma física impresionante, y por ahí muchas esperanzas en lo que pueda generar Devonte Wyatt, ¿no? Que con los Bulldogs de Georgia, junto con Quay Walker, fue un jugador que se combinaban mucho, que realmente era un quebradero de cabeza saber por dónde te iba a llegar, pero Devonte Wyatt, hay personas que inclusive no lo podrían descartar para que se convirtiera en un suplente de Kenny Clark, ¿no? Teniendo en cuenta que pues ahí él es un ancla de la defensiva, pero sí yo lo vería más a Devonte Wyatt como un jugador que le puede aprender y pelear mucho a Jarran Reed, que si bien no es un jugador que tenga números impresionantes a lo largo de su carrera, a pesar de que fue una selección de segunda ronda y que la temporada pasada no lo hizo tan mal con Kansas City, se combinó muy bien con Melvin Ingram en algunos momentos de la temporada, definitivamente es un jugador que puede dar mucho de qué hablar. Actualmente no se vislumbra que pueda ser titular, pero ahí puede haber una competencia seria, ¿no? En el ala defensiva del lado derecho, pero a mí lo que más me gusta de la defensiva fuera del perímetro definitivamente es la caja. Estos 4 linebackers que pueden dar mucho de qué hablar, porque las últimas 2 temporadas en términos defensivos pues no nos hemos movido son idénticas, ¿no? La de Pettine y la de Joe Barry quedaron como noveno lugar general de la NFL, aunque sí siento que sí hubo una mejoría hasta cierto punto notable, ¿no? Porque se generaron muchas dudas, sobre todo en el partido en contra de los Browns, de que le costaba mucho a este equipo detener el juego por tierra, pero evidentemente es algo que medio se solucionó con el regreso de Kenny Clark, pero pues ese creo que fue lo que intentaron apuntalar en esta pre-draft, en este draft.
Sí, y además de que yo creo que el siguiente, o sea, vaya, terminar en noveno lugar no es nada malo, pero sí. Lo que sigue, yo siento que lo que sigue en esta construcción de la defensa es y en el segundo año de Joe Barry es consistencia, ¿no? O sea, hubieron lapsos muy buenos de la defensa el año pasado y creo que hubo un turning point en la temporada donde ya de ahí se empezó a venir para abajo la defensa, que fue ese juego, el segundo juego contra los Vikingos en Minnesota. Ese juego fue una actuación defensiva considerablemente mala y a partir de ahí no volvieron a tener tan buenas actuaciones como la que tuvieron contra Arizona, contra Browns, incluso contra Seattle, que fue que los dejaron en ceros. Contra Kansas también le hicieron un juego muy difícil a Mahomes. Entonces, no sé, falta como consistencia, ¿no? Que de manera consistente la defensa de buenas actuaciones. Aquí muy, muy específicamente, Julián, el concern es, las preocupaciones serían, si Rashan Gary o Preston Smith, alguno, se lesionara por un periodo sí. considerable de tiempo, ¿quién puede tomar ese lugar de los que están hoy en el roster? Algunos de los nombres que pueden estar ahí en la pelea, que van a estar ahí en la pelea en el training camp y que tienen que dar buenas muestras porque son incógnitas hoy, serían el novato Kingsley Enagbare, Jonathan Garvin, Tipa Galeay, Ladarius Hamilton y Randy Ramsey, que hoy está en el PUP, que no se ha recuperado de su lesión del año pasado y que él, para mí, era uno de los que mejor perfilaban y tal vez más habían crecido de cierta manera, o sea, y llegó esta lesión de rodilla. El mismo Matt LaFleur lamentó mucho esa lesión porque dijo, en él estaba viendo mucha mejora y estaba esperando muchas cosas y qué lástima, ¿no? Pero esos son los nombres con los que contamos para sacar al menos uno que pueda generar una buena rotación en Gary y Smith. ¿Alguno llama tu atención?
Sí, creo que Ty Summers definitivamente, a pesar de que lo veo más interno, por ahí lo hemos visto un poquito alineado también en el outside, pero definitivamente sí es preocupante, ¿no? La falta de profundidad que pueda tener el cuerpo del pass rush, ¿no? Porque la temporada pasada se antepusieron una situación de mucha urgencia, que era suplir a Za'Darius Smith, un hombre que rindió de manera extraordinaria. No le podemos pedir más a este jugador, que definitivamente pedía más lana, y a pesar de no haber jugado la temporada pasada, creo que estaba bien merecida, pero sí, definitivamente sí se nota un poco flaco ahí en esa zona los Packers, sobre todo teniendo en cuenta que es imposible, ¿no? Que los 11 titulares vayan a terminar sanos, en cualquier momento puede venir una lesión, lo vimos, ¿no? Lo que le sucedió a...
FL, todos se lesionan.
Sí, no, realidad. Lo vimos lo que le sucedió a Jair Alexander, ¿no? Que era una jugada que él prácticamente las tenía de trámite y lo perdimos toda la temporada, entonces sí, sí es complicado, definitivamente hay que ponerle ojo a Kingsley Enagbare como suplente de Rashan Gary, que realmente ahora está rindiendo de una manera extraordinaria el exjugador de Michigan, entonces hay que siempre tenerle en cuenta las posibilidades, pero sí es una posición que definitivamente hay que echarle ojo por lo flaquito que está actualmente en el roster.
Sí, o sea, y lo mejor de Rashan Gary es que aún no sabemos cuál es su potencial completo, ¿no? Sigue desarrollándose constantemente. Pero la cosa es, o sea, hay dos cosas que quiero mencionar antes de cambiar de posición. Primero, muy interesante tu comentario sobre cuando hiciste el recorrido de los jugadores, digamos, en la caja, los siete, el front seven, y haces mención sobre la presión, los jugadores que van a ejercer presión por el centro ahora, que es una cosa que, que no había, no era muy común en la defensa de Green Bay en los últimos años. Y creo que ahora tenemos más jugadores que pueden hacer presión interna, desde Kenny Clark, que ya sabemos que es excelente presionando por el centro, pasando por Jarran Reed, por Devontae Wyatt. O sea, estos jugadores pudieran compensar una posible falta de profundidad de linebacker externo, de pass rush externo. Y la otra es que Kingsley Agbaré realmente es el único que te puede dar, por el que puedes sentir algo de expectativa o de interés, porque de todos los demás ya los hemos visto, ya los conocemos y sabemos que no aportan suficiente pass rush, realmente no le han aportado suficiente al pass rush. Digo, todo puede cambiar, de una temporada a otra, pues las cosas pueden ser diferentes para un mismo jugador, pero no tengo mucha expectativa con ninguno, con Galea y con Garvin, con tal vez Ladarius Hamilton me llama un poco más porque le vi un par de buenas jugadas, pero, o sea, buen bull rush me parece que tiene, pero quién sabe, ¿no? O sea, creo que Kingsley Enagbare es el único que me genera expectativa.
Sí, definitivamente. Lo que le vimos allá en la Universidad de Carolina sí es un poquito para darle esperanza al pass rush en caso de que venga, pues, una catastrófica lesión, como bien dices, pero también hay que darles mucho refresco porque se espera
Eso.
mucho de la defensiva de Green Bay este año. O sea, si bien es cierto, ¿no? Que dieron un paso adelante, que la temporada, yo no creo que se haya perdido por culpa de la defensiva. Al contrario, hicieron un trabajo extraordinario en contra de San Francisco cuando más se le criticaba a Green Bay si iban a poder detener este juego tan físico de los 49ers. Lo lograron y creo que tuvieron un muy buen partido, la verdad.
Sí.
Defensivamente hablando, creo que sí me gustó lo de Joe Barry. Se trajo sobre todo lo de Quay Walker y lo de Devontae Wyatt, te repito, ese borrar ese partido en contra de los Browns en los que Green Bay pues vio peligrar, ¿no? El sembrado número uno de la Conferencia Nacional, y definitivamente fue lo que más preocupación generó. Pero sí, fuera de Nagbare, yo coincido contigo, no hay nadie que ilusione. Son jugadores prácticamente para cerrar el roster, y pues bueno, esperemos que nos pueda brindar una agradable sorpresa esta temporada.
De acuerdo. Pasando ahora a otra posición de defensiva que me parece que con los titulares estamos bien cubiertos, pero las preguntas empiezan después de los dos titulares del roster. Nadie está consolidado como número tres y ese puesto va a estar competido durante training camp. Es safety. Si bien nuestra dupla yo considero es muy buena, tal vez una de las mejores duplas de la NFL en safety. Pues si alguno de estos jugadores requiriera, o sea, se perdiera un tiempo por lesión, nadie de los que están actualmente en el roster me da mucha tranquilidad para suplir. Los nombres que van a estar peleando por el safety número 3 son Vernon Scott, que ya es viejo conocido, que Vernon Scott es un, déjame decirte este dato que me pareció súper interesante, no me había dado cuenta, pero lo escuché en un podcast de Packaday Podcast en inglés, y mencionaron que Vernon Scott estuvo en el roster todo, o sea, en el roster principal, no en el training, no en el practice squad, sino en el roster principal, toda la temporada pasada, pero no se vistió para ningún juego, ninguno. Eso es rarísimo, ¿no? La verdad es que seas un healthy scratch nunca es buena señal, pero en este caso es súper raro porque habían otras opciones ahí, y no lo cortaron para hacer espacio para las otras opciones. Lo mantuvieron aunque no jugaba. Eso no sé si era una cuestión como de protegerlo del practice squad y que no se lo llevara a otro equipo, a pesar de que ellos sabían que no estaba listo para jugar. O no sé qué lectura darle al hecho de que Vernon Scott haya estado toda la temporada pasada en el roster, pero no haya jugado ni un solo juego. No sé si eso significa, o sea, es buena señal para él o es un definitivamente ya se acabó tu tiempo aquí, ¿no? Pero bueno, él es uno de los que va a estar compitiendo por el Safety 3. También tenemos al novato que draftearon este año, Tariq Carpenter, con una bonita historia ligada a Green Bay, ¿no?
Sí.
Y que se ve como uno de estos híbridos linebacker safety. También está ahí Innis Gaines, que fue como que una revelación de la temporada pasada, que no tuvo así como que grandes actuaciones, pero fue revelación en cuanto a que salió de la nada y jugó algunos partidos. Y Trey Sterling, ¿no? Un novato agente libre de este año, que bueno, Green Bay siempre le da oportunidad a novatos agentes libres y suele encontrar buenos jugadores ahí, o jugadores que como de rol, rotacionales, que a veces aportan. Entonces, esa es la competencia que vamos a ver en el training camp para Safety 3, ¿no? Detrás de Amos y Savage. ¿Tú, alguno de estos jugadores te causa alguna... ¿tienes alguna expectativa? ¿Alguno te parece que puede hacerla? ¿Qué opinas?
Pues sí, otra vez vamos a apostarle a los de séptima ronda. Tariq Carpenter es un jugador que me gusta mucho porque literal, como dices, es un linebacker, o sea, es un jugador de 6'3", es más alto que el propio Chris Barnes, ¿no? Que por ahí es el otro de los suplentes que tenemos en los apoyadores internos, pero sí, definitivamente, aunque creo que es una muy buena dupla la que conforman los titulares, tanto Darnell Savage como Adrian Amos, sobre todo Adrian Amos, ¿no? Que sigue siendo un jugador electrizante que quedó como segundo tacleador del equipo, creo que es un líder desde que llegó de los Osos de Chicago. Darnell Savage, a pesar de que me gusta hasta cierto punto, creo que sí, desde que salió del college, sabemos que era un martillo, es un jugador que le gusta pegar mucho, y por lo tanto, en la NFL, evidentemente, si no lo haces de manera inexpugnable, por así decirlo, vas a fallar muchas tacleadas. Y sí es algo que me preocupó la temporada pasada, la cantidad de jugadas que prácticamente era un tacleo fácil, un tacleo seguro, y por querer dar el martillazo terminó fallando. En contra de Baltimore, sí fue un partido donde me preocupó lo de Darnell Savage, y creo que puede ser un parteaguas de que lo van a estar buscando mucho, ¿no? Pero definitivamente creo que Tariq Carpenter y Sean Davis yo los vendría como las opciones más viables para los suplentes de ambos profundos, ¿no? Esperemos que no, porque bueno, Adrian Amos es realmente un seguro, una garantía de vida de durabilidad, pero en el tema de que vuelva a propinarse, ¿no? Este porcentaje que sí es preocupante de Darnell Savage de fallar tantas tacleadas, por ahí podría ser una opción Tariq Carpenter, que esperemos que pueda aprenderlo. Creo que es un jugador que es mejor tacleador de lo que es cubriendo terreno, pero definitivamente por ahí, no digo que le pueda quitar el puesto de titular, ¿no? Pero en caso de que se dé, creo que me gustaría verlo a él, porque siempre es bueno, ¿no? Recordar este tipo de jugadores, tipo Cam Chancellor, tipo Sean Taylor, es difícil que para uno de séptima ronda se dé, pero como dices, es un jugador que tiene una historia ahí por ahí ligada con Green Bay, y definitivamente ver un jugador de ese tamaño puede aportar mucho para un equipo que ha sufrido mucho deteniendo el juego terrestre.
De acuerdo. ¿Y tienes algún comentario sobre Vernon Scott ya para cerrar la posición de safety? ¿Crees que qué lectura le darías tú a esto?
Sí es un jugador que llama la atención, pero a pesar de que por ahí es como el tercero, ¿no? Yo la verdad no es un jugador que me haya dado algo que me guste. Por ahí le costó inclusive cerrar dentro del roster de los 50 jugadores, ¿no? Henry Black lo hizo mejor que él la temporada pasada, y espero que haya tenido ese crecimiento, esa madurez que requiere, ¿no? Un equipo como este, y sobre todo teniendo en cuenta que pues, es uno de los mejores perímetros dentro de la NFL, ¿no? Es la unidad de élite lo que realmente tiene aquí Green Bay. Es muy complicado tener tres esquineros de la calidad que va a tener los Packers esta temporada, porque yo realmente no sé de dónde salió el rendimiento de Rasul Douglas la temporada pasada. No esperaba que rindiera tanto nivel, pero una vez que ya regrese Jaire Alexander y que pueda volver a cubrir a cualquier receptor en el slot, inclusive también en el lado externo, creo que es lo mejor que tiene Green Bay, y nos tenemos que afianzar a eso, ¿no? A la presión que pueda ejercer con los dos linebackers y a pues esquineros que realmente son sombras, ¿no? Porque nadie veía venir, o al menos yo no veía venir el rendimiento tan bueno que tuvieron tanto Stokes como Rasul Douglas, que creo que se vieron muy apoyados por la garantía que representa tener un hombre como Adrian Amos, que en cualquier momento puede aparecer, puede robar balones, Y creo que ese es el fuerte, ¿no? De los Packers esta temporada, a pesar de que se habla mucho del front seven, pero a mí me cuesta realmente decidirme cuál de las dos unidades es mejor. Si el perímetro o los jugadores que están conformando la caja, porque ya, a pesar de que no estuvo Jaire Alexander prácticamente toda la temporada y que estuvieron buscando muchísimo a Eric Stokes, realmente respondió de una manera extraordinaria. Entonces, sí es una unidad que me genera mucha expectativa y que espero que puedan dar el paso de calidad para un Aaron Rodgers que quizás no ha tenido esta unidad de tanta calidad desde que ganó el Super Bowl, cuando Brett Favre ya había anticipado, ¿no?, que era el equipo más talentoso de los Packers con el que había jugado. Y pues bueno, terminamos afortunadamente con el cuarto Super Bowl, pero creo que sí, definitivamente la secundaria, al menos para mí, me cuesta mucho trabajo decidirme si es lo mejor que tiene este equipo.
Sí, creo que es lo mejor, pero o sea, solo como para aclarar. Y es interesante porque, o sea, yo creo que hay que darle un seguimiento, a ver, igual y la cosa con Vernon Scott no dura nada y lo cortan mañana, pero igual y vale la pena que veamos, porque si, Henry Black jugó y él no, pero Henry Black lo dejaron ir fácil, no hicieron ningún esfuerzo por retenerlo y ya no está en el equipo, y Vernon Scott sí. Entonces las razones son raras, no sé si saben ellos, o sea, seguramente ellos saben algo que nosotros no, y habrá que ver si lo averiguamos en el training camp. Por último, Julián, vamos a cerrar esta cuestión, esta parte de las posiciones a seguir con equipos especiales, ¿no? Que es una unidad que esperamos mejore mucho esta temporada, sí, con la incorporación de Bisaccia. Siempre pensamos que no se puede caer más bajo, ¿no? Desde Ron Suk dijimos, no puede empeorar, qué bueno que Mo Drayton está, y Mo Drayton todavía peor, ¿no? Entonces, siempre se puede empeorar, pero esperamos que ahora vayamos para arriba con Bisaccia. Y algo que a mí me parece intrigante, interesante conocer, es quiénes van a ser los regresadores tanto de kickoff como de punts, ¿no? No sé si tú tienes a alguien en mente que te gustaría ver ahí en esa posición de regresador.
Me gusta Mari Rogers para cumplir ambas funciones, a esperas de cómo va a regresar y la confianza que va a poner Kylin Hill de nueva cuenta en su rodilla. Me gusta Mari Rogers para cumplir esas dos funciones. Es un jugador de 1.75 con muchísima explosividad en las piernas, pero también Christian Watson lo hizo bien en el college football, aunque creo que como está el cuerpo de receptores, no creo que sea muy prudente arriesgarlo, ¿no?, una lesión en equipos especiales. Entonces yo ahí sí me decantaría por el exjugador de Clemson. Creo que tiene todo el cartel para hacerlo esta temporada, y como dices, ilusiona mucho un hombre como Rick Bisaccia, que dejó muy descontentos a muchos jugadores de los Raiders de que no le dejaran el puesto de entrenador en jefe. Es un hombre que lo hizo de manera extraordinaria, ¿no? Llevando un equipo por primera vez en postemporada a Derek Carr, a quien hoy le va a estar lanzando pases a Davante Adams. Y bueno, sí, no se puede hacer peor las cosas de lo que lo hicieron con Maurice Drayton, con Maurice Smith. Creo que sí se espera muchísimo de estos equipos especiales, porque lo que sucedió la temporada pasada no puede repetirse. Yo entiendo que te puede fallar hasta cierto punto, te puede superar un hombre en velocidad, pero cuando te superan los fundamentos, o sea, cuando no sabes literal qué es lo básico que tienes que hacer, como sucedieron esas trágicas jugadas, sobre todo la de Tyler Lancaster, que digo, ya me estoy yendo a otra parte que ni me preguntaste, pero que ya no está en el equipo, y que lo que tienes que hacer es cerrar, o sea, no dejar a nadie por el lado interno, no puede volver a suceder, mi querido Luis, porque ya son dos, ¿no? Ya es la de Seattle, que se nos fue un viaje al Super Bowl, y no te digo que ganarle a San Francisco representaría que le íbamos a ganar fácil a los Rams, ¿no? Pero ya Green Bay había notado que se le daba mejor jugar contra los Rams que contra San Francisco. Entonces sí es muy doloroso lo que sucedió con los equipos especiales, y bueno, ¿qué te digo? No se puede caer más bajo, entonces espero que Bisaccia corrija todos esos errores y que esta unidad, que en algún momento, ¿no?, nos dio el Super Bowl, como lo decíamos al principio del podcast con lo de Desmond Howard, pues vuelva a ser confiable y no terminemos como la peor unidad de equipos especiales en la liga.
Sí, o sea, y después de, de Desmond Howard, el único destacado regresador que tuvimos fue Micah Hyde. Sí. Y de ahí ha sido una sequía horrible. Hay una discusión ahí de qué hacer con los equipos especiales en cuanto a que gira en torno al comentario que hiciste, ¿no? Porque ¿cómo mejoras una unidad llena de suplentes? ¿No? Pues pones jugadores tal vez más talentosos, ¿no? Pero pasa esto que estás diciendo. ¿Quieres arriesgar a tus jugadores talentosos a lesiones en equipos especiales? O sea, tienes que hacer un balance, ¿no? ¿Cómo mejorar el rendimiento de tus equipos especiales? Pues tal vez usando jugadores más talentosos, ¿ok? Eso acarrea potenciales lesiones, como lo que vimos con AJ Dillon. Yo creo que el hecho de que AJ Dillon estuviera en ese juego jugando equipos especiales fue parte de la desesperación de Drayton de decir, necesito un mejor performance de los equipos especiales, pongo mejores jugadores. Y bueno, terminó costándole el segundo running back a Green Bay. Pero vaya, no se me hace descabellado que trates de mejorar el rendimiento de los equipos especiales insertando jugadores con más talento, porque normalmente los equipos especiales están conformados por jugadores suplentes, ¿no? Jugadores que están ahí buscando un lugar en el roster a través de atleticismo, de buenas actuaciones como gunners, como regresadores, etcétera. Pero bueno, el tema de Christian Watson, pues tampoco lo descartaría por eso, ¿no? Incluso los otros receptores novatos, ¿no? Touré y Romeo Doubs podrían estar también ahí en el mix. A Mari me gusta también, ¿eh? Pero entra otra vez ese tema de, queremos exponer ahí a nuestro jugador. O sea, si a Mari va a tener un rol relevante en la ofensiva, ¿lo queremos exponer en los equipos especiales o mejor ponemos a otro que se está queriendo jugar, se está queriendo ganar un puesto en el roster de 53 jugadores?
Sí, creo que definitivamente, aunque, mira, Kylin Hill no fue un jugador que lo hiciera de manera extraordinaria, pero pues es que también los equipos especiales de Green Bay fueron un verdadero desastre la temporada pasada, pero creo que si él regresa y regresa sano, creo que sí sería lo más prudente darle la oportunidad a Kylin Hill, porque realmente no lo hizo mal, teniendo en cuenta todos los problemas, ¿no? De coordinación, de errores, de ejecución que tuvo esta unidad, que fue la peor de la liga, sí sería lo mejor. Yo también estoy de acuerdo que para un jugador que apenas va a tener su primera temporada de novato, como lo es Amari Rodgers, sí sería lo mejor, ¿no? No arriesgarlo, porque es una unidad que tienes que cuidar mucho, porque fuera del quarterback actualmente en la NFL, ya para muchos es inclusive más importante que el pass rush y que el tackle izquierdo son los receptores abiertos, por cómo se ha ido llevando a cabo este deporte dentro de los últimos años. Entonces sí hay que cuidarlo a Amari Rodgers, porque no, si nos preocupábamos, ¿no?, por la profundidad que pueda tener el pass rush, ¿qué te cuento del cuerpo de receptores? Ahí sí no hay margen de error, porque se te puede venir abajo el mundo. Si de por sí
que las opciones... Creo que tienes mejores opciones de agencia libre en caso de emergencia para receptor que para pass rush, la verdad.
Ah, sí.
Creo que sí.
Sí. Sí, ahí sí coincido completamente, pero creo que lo mejor sí sería cuidar a estos chicos que pueden ser, no quiero decirlo así, pero el único arma que puede tener Rodgers esta temporada, ¿no? Es muy complicado saber quién va a ser el go-to man de nuestro quarterback esta temporada, entonces tratar de reducir los riesgos, ¿no? Porque ya supimos cómo terminaron las cosas cuando AJ Dillon salió del partido en contra de San Francisco por precisamente tener que regresar patadas en el tercer cuarto, Luis.
Sí, de acuerdo. Y bueno, con eso cerramos este tema de la competencia en el training camp. Me gustaría moverme a una pregunta que va a ser un poco más breve. Julián, me gustaría saber tus expectativas en general del equipo para esta próxima temporada. Mira, yo lo he dicho en otros foros, pienso que el talento que hay en el roster esta temporada va a ser inferior a los últimos 2 años que hemos llegado a como sembrados número uno de la Nacional y no hemos llegado al Super Bowl y todo, pero se han tenido temporadas de 13 partidos ganados.
Entonces, yo creo que esta temporada tenemos un roster un poco inferior en cuanto a cantidad de jugadores talentosos o consolidados, mucho potencial, pero o sea, jugadores muy nuevos, ¿no? Entonces,
Sí.
quisiera saber cuál es tu percepción de cara a esta próxima temporada.
Sí, hay que bajar las expectativas definitivamente, no pensar en no lograr de nueva cuenta por tercera ocasión consecutiva el mejor sembrado, pero sí definitivamente hay que tener en cuenta y respetar a nuestros rivales divisionales porque están llenos de playmakers, sobre todo los Leones de Detroit y Minnesota son equipos impresionantes. Chicago es un equipo que está en pleno crecimiento y creo que hay partidos que definitivamente van a marcar la temporada de los Packers esta temporada. La semana 3 en contra de Tampa va a ser uno de ellos, la 10 en contra de los Vaqueros de Dallas y por supuesto el choque contra los campeones ya al final de la temporada para definir realmente qué puede hacer este equipo. Yo por lo menos espero que ganen la división de nueva cuenta. No creo que los Vikingos de Minnesota, Kirk Cousins vaya a demostrar de lo que ya nos demostró, a pesar de que pues tiene nuevo entrenador en jefe. Mis expectativas son esas, por lo menos llegar al juego de campeonato de la Conferencia Nacional. Creo que este equipo tiene el suficiente talento para hacerlo, sobre todo en el lado defensivo del balón. Y si se llega a recuperar, sobre todo Bakhtiari y sobre todo Elton Jenkins, pues ahí sí crecerían un poco más, ¿no? Pero la verdad, al menos en este, y hablándote fuera del corazón, no veo a este equipo llegando al Super Bowl, pero espero con mucha ilusión estar equivocado, mi querido Luis, porque sí, yo también espero un retroceso definitivamente luego de perder como fue hace 2 temporadas a Corey Linsley, ahora Davante, lo de Billy Turner, en fin, jugadores que han sido claves, Za'Darius Smith, que tampoco ya va a estar, que se trata de reemplazarlos de las mejores maneras, pero al final de cuentas son jóvenes que tienen que llenar zapatos muy grandes y
Sí.
siempre es complicado para un equipo que generó tantas expectativas las últimas 2 temporadas.
Sin duda, y mira, gracias por compartir esto con la audiencia de este podcast. Yo coincido, o sea, yo siento que estoy listo para que me vuelvan a romper el corazón, más que nada es eso. Pero también, y ya para cerrar el episodio, Julián, quiero hacerte un comentario porque has hecho muchas menciones de los últimos las últimas 2 temporadas donde se han quedado cortos los Packers y se veían posibilidades muy buenas, ¿no? Porque eran el sembrado número uno y todo esto. Quería preguntarte, porque por ejemplo, para mí la mejor oportunidad que tuvimos fue contra Tampa en Lambeau hace 2 años y se dejó ir desgraciadamente. Y ahí, y para mí ese fue un punto de cambio a mi manera de ver el equipo, donde a mi parecer se le acabaron las excusas a Rodgers, porque todas las condiciones estaban dadas, ¿no? Y no llegamos, y él, digo, no estoy diciendo que jugó mal, pero no tuvo su mejor actuación tampoco. Y creo que el jugador que más falta nos hizo ahí, que hubiera generado el mayor cambio en cómo terminó ese juego, es Bakhtiari. O sea, si Bakhtiari hubiera estado, otro juego hubiera sido, yo creo. Pero bueno, las cosas fueron como fueron y ni modo. Yo quiero hacerte esta pregunta que va a ser tal vez un poco polémica y espero ponerte en aprietos para contestarla. Y vuelvo a lo que me decías de Favre. Si Favre hubiera estado en un momento similar al que está Rodgers en su carrera hoy, ¿no? Que ya es como que la segunda mitad, la parte final, ¿no? De su carrera. Si Favre hubiera estado en vez de Rodgers en ese juego contra Tampa, ¿tú crees que las cosas hubieran sido distintas? ¿Tú crees que se hubiera arriesgado más con tal de buscar la victoria en ese juego?
Sí, creo que definitivamente sí. Creo que ese es el gran defecto que tiene Aaron Rodgers. Cuida mucho, no es para nada arriesgado, ¿no? No es un jugador que le guste arriesgar mucho sus estadísticas. No sé, siento que a veces le preocupa mucho el rating de pasador y definitivamente, ¿no? O sea, Favre no le importa la doble, la triple cobertura, a pesar de que muchas jugadas terminan siendo pésimas ideas, como nos lo demuestra pues el tape. Hay otras que realmente es cosa de genios. Creo que sí, definitivamente le faltó más, sobre todo, como dices, es inexplicable no haber aprovechado esas tres intercepciones, sobre todo teniendo en cuenta que no buscó otro jugador que no fuera Davante Adams, pero sí hay ocasiones en las que creo que Rodgers tiene que humanizar un poco más con sus compañeros. Por ejemplo, en contra de San Francisco hay una jugada donde Josiah DeGuara le suelta un pase que no debió soltar, que fue, era una primera oportunidad muy clara, y no vuelve a confiar en ellos. O sea, realmente sí termina perjudicando mucho el estilo de juego de Rodgers en determinadas situaciones del partido, pero es complicado porque también es el hombre que nos lleva a su lugar, ¿no? Que no se espera mucho de los Packers y terminas como el mejor sembrado. Bueno, definitivamente se le hace la fama del pecho frío, del Messi, de la NFL, por así decirlo. Creo que sí, definitivamente con Favre quizás las cosas se hubieran podido ser distintos, pero pues también yo pensé que podían haber sido distintos en contra de los Gigantes de Nueva York la última ocasión que jugó con los Packers y fue un choque. Entonces son situaciones similares. Yo sí, como te decía hace unas, la última vez que pudimos estar juntos, sí ya me queda la duda de si el clima que se llega a jugar en Green Bay el mes de enero beneficia a tener un juego aéreo tan devastador como lo llegan a tener los Packers, o te perjudica. Pero la verdad es que como nos ganó Tampa con esos bombazos para, se me fue el nombre de este jugador del slot, de Scotty Miller, Goodwin, o como lo hizo en su momento los Gigantes de Nueva York, que también fue con bombazos en el campo Lambeau, ¿a quién termina ayudando? Porque al final creo que sí le faltó un poquito de corazón, de espíritu, de combatividad a esos equipos de los Packers para no quedarse en juego, mi querido Luis.
De acuerdo, no podría estar más de acuerdo contigo en eso. Yo tengo, siento que podemos tener algunas posturas, no, digamos, no sé si opuestas, pero disidentes, pero en esto coincido completamente contigo. O sea, a mí me parece inconcebible que si sabes que eres el quarterback de los Packers, o sea, tienes más de 10 años en ese puesto, ¿no? O sea, 16 creo. Eres el quarterback de la Frozen Tundra, ya lo sabes, ¿no? Sabes sí qué beneficia, qué no. O sea, vaya, y además has pedido jugar la final de la conferencia ahí porque sabes que te beneficia y no aprovechamos esas ventajas. Buscamos mucho Hero Ball, dejamos de voltear al juego terrestre. Son cosas que aportan a esa narrativa que yo no estoy seguro si la he comprado del pecho frío y eso, pero vaya, si hay buenos ejemplos de momentos pecho frío, ¿no? Pero sí, pero me queda, o sea, pero eso para mí no define la carrera o la esencia o el modo de jugar de Aaron Rodgers como tal, pero sí creo que mucho de lo que nos ha faltado es responsabilidad de Rodgers también, ¿no? O sea, nosotros vivimos y morimos por él, porque él es quien nos lleva ahí y también es él quien llega a quedarse corto cuando más se le necesita, ¿no? Sin duda, sus actuaciones de MVP o sus mejores actuaciones no han sido en playoffs o en finales de conferencia, ¿no? Han sido en temporada regular. Entonces, pues bueno, ese es lo que somos realmente y no sabemos si algo de eso pueda cambiar esta temporada, pero ojalá que sí, ¿no? La esperanza es que sí.
Sí, la esperanza es que sí, la esperanza muere al último. Yo como te decía en el punto que medio nos enfrentó la vez pasada, yo lo único que justifico de Rodgers es que en postemporada haya contado con números tan malos a la defensiva. Sí han habido partidos que muy rápido se le fueron de las manos. Y como dices, en contra de Tampa, pues prácticamente todo el tiempo fue correr por su vida, ¿no? Porque si bien no es un perímetro que digas, wow, el de los Bucaneros de Tampa hoy, pero pasar ese front seven sí era muy, muy complicado. Desgraciadamente no estuvo Bakhtiari. En fin, podemos repasar y analizar todas esas duras derrotas que le han impedido a este muy brillante quarterback volver a llegar al Super Bowl. La verdad, creo que es muy complicado juzgar el trabajo de la gerencia general por lo que te mencionaba al principio, ¿no? Sí. Cuando tienes un quarterback que todo el tiempo te está dejando con récord ganador, pues hay de dos. Está el método de Tom Brady de los Pecos de sacrificarte por el equipo y de tener esa ambición, porque es muy complicado de la manera en que lo ha intentado llevar a cabo Green Bay, a pesar de los dos sembrados y de que pues hay evidentemente vacas flacas en muchos departamentos, es un método un poco necio y que al final de cuentas pues ha demostrado ser muy complicado para la brutal competitividad que existe en la NFL, que tengas éxito de esta manera, Luis.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso y bueno, ahí sabemos que es difícil juzgarlo, ¿no? Yo siento que la gerencia había armado el equipo con vistas a que en 2021 y 2020 se iba a pelear por el Super Bowl, ¿no? Porque sí, los contratos, como se había, o sea, los agentes libres que trajeron, la manera en la que sus contratos estaban estructurados, los que renovaron, todo apuntaba que la gerencia sabía que 2020 y 2021 era nuestro año, y así se sintió, pero no se terminó de concretar, y bueno, aquí estamos otra vez hablando de esperanzas futuras, ¿no? Julián, te agradezco muchísimo el espacio que nos regalaste, el tiempo que nos diste, tu charla, tus comentarios. De verdad que muchas gracias, espero que no sea la última vez, aunque como decía, estamos tratando de incrementar o agrandar el multiverso, claro, de Packers en español. Y nos gustaría pues tener nuevos invitados constantemente a colaborar. Uno de ellos, tu colaboración muy valiosa. Muchísimas gracias, Julián.
No, muchísimas gracias, Luis Eduardo. Un gustazo, como siempre, el haber coincidido contigo, que es la segunda vez. Espero que haya una tercera. Y muchas gracias a toda la gente por el espacio, por ti, que eres la voz oficial de Packers México. No hay que dejar de creer, de confiar, porque al final de cuentas la G de nuestro equipo representa la grandeza, y bueno, somos el equipo más exitoso en la historia de este deporte. No es fácil mantener ese,
más de 100 digamos, años
esa
de historia.
Expectativa, más de 100 años de historia, y la verdad, esperemos que pueda llegar ese quinto Vince Lombardi, porque creo que definitivamente sí nos va a dejar un mal sabor de boca haber tenido dos quarterbacks tan legendarios que entre los dos suman 7 MVPs y solamente nos quedemos con 2 anillos. Esperemos que esta sea la buena y que por lo menos podamos disfrutar un par o 3 temporadas más de nuestro quarterback californiano, mi querido Luis. Y como siempre, un gustazo, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Julián, antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras, dónde le compartieras a la audiencia del podcast, dónde te pueden encontrar, dónde está tu trabajo, dónde vas a estar participando. Me parece relevante que la gente sepa, te conozca y sepa dónde puede escucharte, ¿no?, en el futuro.
Sí, bueno, voy a estar colaborando esta temporada partidos de Liga Mayor en Máximo Avance. También, evidentemente, una nueva temporada en la Octava Sports. Y mis redes sociales me pueden seguir ahí en Julián19Packer. En Twitter, no las muevo mucho, pero esta temporada sí ya las voy a mover bastante, así es que por ahí me pueden echar un ojo, y evidentemente pues en Máximo Avance pues ahí hay muchísimos partidos en YouTube en los que he tenido la oportunidad y el privilegio de colaborar, para que pues le den una ojeada y una repasada a lo que he podido hacer en la Casa del Fútbol Americano en México, Luis.
Muchísimas gracias, Julián. Y bueno, Cheeseheads, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio, espero les haya gustado. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, @GoPackGoMX y @Packers-MX. Vamos a estar, como siempre, tratando de traerles el mejor contenido de nuestros Packers, y vamos a estar pendientes de esta próxima temporada que está por iniciar, continuando con el training camp y la pretemporada. Así que muchas gracias. Por favor, compartan el episodio y nos vemos en el próximo episodio. Go Pack Go!